Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, como siempre, con mi colega
Ronald Ávila Claudio, como todas las semanas, Ayola.
Aquí nuevamente discutiendo los temas y vamos a volver a temas más de hard news, porque la semana pasada estuvimos explorando la fase teatral del colega Normando Valentín, que está ahí un poquito asustado, pero yo sé que le va a ir bien,
claro,
en la obra de teatro.
Pronto. Así sí, que tenemos que ir a verlo.
Sí, sí, sí. Y recuerden que si no escucharon ese episodio, pueden buscarlo en nuestro menú de episodios anteriores, ese y muchos más. Ya estamos como por 30 y...
¿30 y qué, Javier?
31.
El DJ de aquí, los platos.
Pero vamos a hablar de un tema noticioso. Tenemos con nosotros hoy a nuestro colega Walter Soto León. Bienvenido, Walter.
Gracias, un privilegio estar con ustedes esta tarde.
Qué bueno que compartir. Nosotros empezamos trabajando en radio, en la supercadena noticiosa. Después tú has estado en televisión, pero esto que es podcasting como que te lleva nuevamente a esas raíces.
Sí, correcto. Y me encanta la idea de estar. Esta semana también tuve la oportunidad de estar de vuelta en radio. Fueron muchos años. Han pasado unos cuantos, que mejor no hacer el cálculo. Uh-huh. Pero sí, un placer estar con ustedes hoy.
Para la gente que no sepa, además de periodista de muchos años de experiencia, tú eres abogado licenciado.
Correcto.
¿Desde cuándo?
Desde el 2014 que juramenté, soy abogado. He tenido una práctica limitada por el factor tiempo en aspecto civil. La práctica civil, lo que es criminal, pues obviamente es muy poco el tiempo que se tiene disponible para eso, aparte que puede representar un conflicto de intereses. Así que me he limitado a lo civil con una práctica pues también reducida por el factor tiempo que se lo dedico principalmente a Telemundo.
Entre las dos profesiones, cuál te llena más?
Si se pueden desligar.
¿Verdad?
Es bien difícil porque el periodismo puede ser adictivo, te apasiona, y cuando tienes que retratar la historia de alguien y transmitirla, eso es fascinante. Y con el recurso del audio, del video, que tú trabajas con los tiros de cámara, los ángulos, la edición, la narración, la emoción, la intención de la narración, pues a mí me encanta, es como un cortometraje. Pero entonces el derecho, se estudia las ciencias humanas, se estudia el razonamiento, un poco de psicología, y pues claro, cómo las leyes deben estar montadas sobre esos conceptos de la vida, de la experiencia humana. Y yo recuerdo cuando estaba estudiando derecho, detenerme, pausar y mirar al cielo y decir gracias Dios mío por esta oportunidad de estudiar derecho, porque me fascina, me encanta. No lo practico como quisiera, el tiempo que le quisiera dedicar, pero las dos se compenetran muchísimo. Desde el primer semestre de escuela de derecho podía aplicar los conocimientos a la tarea diaria del periodismo.
Qué bien. Hay varios periodistas, muchos colegas, que son abogados también.
Y desde siempre, desde principios del siglo XX, la cantidad de periodistas que también eran abogados y poetas. Por eso es que todos caemos dentro de ese término de letrados, por el tema de la redacción de las palabras.
Bueno, te invitamos hoy porque, ¿verdad?, todo Puerto Rico ha estado siguiendo muy de cerca el caso criminal contra Jensen Medina Cardona, acusado por el asesinato de una joven en la Marina, me parece, Villa Marina, en Fajardo.
Sí, Fajardo.
Villa Marina, en Fajardo. Y fuiste tú el abogado que llevó la petición para que se transmitiera la vista preliminar. Prácticamente yo diría que como un 90% de los puertorriqueños siguió en directo esa vista, incluso aquí en el periódico, que teníamos que seguir todo lo que son noticias. Hubo un momento en que recuerdo haberle llamado la atención a unos colegas de que había que trabajar, había que trabajar.
Mirar el televisor.
Y tenían que trabajar.
Y agarré los teclados y escriban.
Pero eso a su vez ha generado una controversia sobre si se deben o no transmitir estas vistas, estos procesos, por parte de un grupo de abogados, primero con una carta abierta, luego el colega, también periodista, también abogado, Leo Aldrich, publica una columna en Metro en la que él establece que la vista preliminar no se debe transmitir, que el juicio él no tiene inconveniente, pero y plantea unas cuestiones de derecho. ¿Qué has visto? Una reacción inicial para luego ir a los detalles de las objeciones.
Bueno, sí, hay una división que no es nueva en términos de la opinión sobre la transmisión de los procesos en cualquier etapa. Uh-huh. Porque pues ahora dicen sí, está bien el juicio, pero no la vista preliminar. Pero yo recuerdo cuando se habló de la posibilidad de solamente presentar la lectura de sentencia, que ya todo el proceso adversativo culminó, se oponían porque se corría el riesgo de que el juez impusiera una pena más grave de la que se debía por la presión pública, cuando las penas están establecidas en la ley, no puedes inventar más allá de la ley. Así es que siempre ha habido esa discusión y me parece a mí que el resultado ha sido muy diferente a lo que yo creo que mucha gente, sobre todo algunos abogados, esperaban, porque se habla de un juicio justo e imparcial, que es un derecho que tiene el imputado a que se resuelva un caso en su contra basado estrictamente en la prueba, ajeno de cualquier contaminación exterior, comentarios, pareceres de la gente que no tuvo acceso a esa evidencia. Pues que ese derecho se va a ver lesionado por el mero hecho de la publicidad excesiva. Pues, ¿qué pasa? No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo por lo menos en mis redes sociales, inclusive conversando informalmente con gente, le pregunto qué les pareció el proceso, qué les pareció la calidad de la prueba. Y yo escuché de todo, pero lo que más me llamó la atención es que de esa pasión que se sentía, de ese fervor de la gente para que hubiera un ajusticiamiento de este sospechoso, de este imputado de delito, como que ya eso no está tan blanco ni tan negro. He escuchado gente que le dio más peso, por ejemplo, al vídeo. Que el vídeo, no, ellos dicen, mira, yo no presio nada, yo no distingo nada allí. Ahí yo veo como un forcejeo que para mí no le creo al testigo que señaló a Jensen en la sala. No creo que lo haya identificado. Yo creo en el video. Y en el video tú no puedes decir quién es quién. O dicen, mira, hubo un empujón. Yo creo que eso no es un asesinato en primer grado. Yo creo que es un segundo grado, es un homicidio, aunque a pesar de que no conocen la sutileza entre un delito y el otro, pero opinan. Y entonces tú vas viendo cómo se va transformando un poco esa opinión al haber tenido acceso a parte de esa evidencia a un área que ahora es un poco más gris y no adversa o no tan adversa al imputado. Y eso me pareció muy interesante porque lo que se presagiaba era apocalíptico en contra del imputado Jensen.
En términos del derecho que también tiene el acusado a tener un juicio público y que esté, obviamente, el proceso bajo el escrutinio de la sociedad para que todos estemos claros de que todo se está llevando acorde a la ley, esto lo hace más grande, yo pienso, ¿no?
Pero
porque hay gente que no puede ir a la sala y sentarse allí, hay gente que no alcanza a leer el Metro Puerto Rico si es que estamos cubriendo el caso. Así que si lo tienes en tu televisor, si lo tienes en Facebook, tú también puedes ser parte de esas personas que están allí escrutando el proceso y supervisando, por decirlo así, entre comillas, que el juez y que los abogados y que todo se lleve fielmente en contra de cualquier persona.
No, y yo siento que se está hablando que es que no se va a poder ahora encontrar un jurado que no lo vea, que vea el caso, ¿verdad? De una forma justa, que no esté contaminado. Pero es que los jurados son parte de la sociedad, no es que los sacas como de un cucum para traerlos a la corte. Y todos estamos expuestos a leer periódico. Y cuando el hecho de que no estén las cámaras no significa que no esté el periodista.
Claro.
El periodista, bien o mal, tiene unas subjetividades. Hasta las palabras que selecciona para relatar lo que en sala sucedió.
La historia es subjetiva.
Mientras que está la cámara, la persona está viendo y llega a sus propias conclusiones. Yo creo que, digo, igual estamos nosotros un poco bias porque somos periodistas. Y yo recuerdo que estuvimos en muchas luchas para que se hicieran públicos los procesos en términos de cámara.
Y hay un asunto también aquí que las personas, que los periodistas de televisión un poco están, hay una cierta discriminación porque no pueden llevar el reportaje como suelen llevarlo, ¿no? Ellos cuentan la historia con imágenes y entonces nosotros con palabras y podemos entrar allí, describir, etcétera, pero podría ser bien complejo que una persona comprenda un reportaje televisivo si tal vez no están las imágenes, las caras y lo que pasó, y esto les permite a ustedes tener pietaje material para contar mejor sus historias.
Y lo que yo pienso es que en el Tribunal Federal no se permiten cámaras.
No.
También se ha planteado en otras ocasiones que hay juicio y se ha pedido que se saquen de la jurisdicción porque no se va a encontrar un jurado imparcial. Entonces la cámara no hace diferencia entre si se puede o no se puede encontrar un jurado imparcial.
Y eso es un punto bien importante porque inclusive en su análisis, esto no surge de manera silvestre, espontánea. Esto es un proceso, como decía Yola, de 20, 30 años que los periodistas están haciendo acercamiento, los gremios, a la rama judicial para lograr esto. Fue en el 2013 que con este reglamento que se conoce como el PECAM, que se crean unos linderos para que se puedan publicar y comenzó de una manera experimental por 2 años y en el 2015 se aprueba el reglamento final. Y aquí se sondeó jueces, abogados, periodistas y todo el mundo estaba satisfecho con el proyecto. Inclusive la entonces jueza presidenta, Liana Fiol Mata, cuando se aprueba el reglamento, trae la preocupación que tú acabas de mencionar, Ayola, y es en el sentido de que es mejor que la gente pueda ver con sus ojos lo que está ocurriendo y hacer su propio análisis que depender de la interpretación de un tercero, en este caso de los periodistas, que vamos allí con la mejor buena fe, con nuestros recursos, nuestra preparación, estudiados, leídos, a tratar de transmitir, a reproducir lo que ocurre allí en sala, que a veces es muy difícil porque es una jugada tras otra, un play by play, y a veces que no captamos, preguntó esto, contestó lo otro, y dijeron un término jurídico latín que no entendí, y esa lucha interna entre lo que se escucha, lo que se comprende, lo que se memoriza, lo que se escribe para luego transmitirlo, pues en algún momento puede colarse un error, puede haber una imprecisión, y eso es natural. Mientras que si la persona, el público, tiene ese derecho a verlo por sí solo, puede inclusive rebatir lo que un tercero le diga. No, porque pasó esto. Le quiere vender una teoría y él le dice, espérate, no, yo vi eso y no fue así. Yo lo que vi fue esto y esto y esto. Que me parece que la preocupación que traen estos colegas abogados, preocupación que les respeto porque es perfectamente comprensible, cuando se le pide al tribunal que permite la transmisión, se hace de manera responsable, se le recuerda que puede tomar medidas cautelares, profilácticas, para evitar que se afecte, se lesione el derecho de ese acusado, pero definitivamente ese acceso que puede tener la gente, yo creo que lo que garantiza es que tengan claridad, certeza de lo que ocurrió en sala.
Y de hecho, en este caso, en el de Jensen, saliéndonos un poco de lo legal, sino de, porque he escuchado, no, que el hecho de que lo están viendo allí encadenado ya lo hace ver como culpable. Yo creo que más daño le hizo a su imagen la forma en que él llegó a la citación inicial, sí, a como lo ven ahora, esposa. Ahora, ¿verdad? Hay cierta gente que pueda sentir el ay bendito, sí, identificarse en algo como ese muchacho que le habrá pasado por la mente, sí, qué fue lo que pasó, estaría, a lo mejor fue un momento de no estaba en sus cabales. ¿Sabes? Que no veo ahí tanta claridad. Y quería preguntarte, he escuchado que la defensa podría cambiarle la ropa a él.
Sí.
Pues entonces, eso que dicen que es que lo ven vestido de preso y ya por ende y es y lo van a ver como
la familia
culpable.
Puede llevarle una muda de ropa y él cambiarse y entrar a sala con esa otra ropa, no tiene que entrar vestido de preso. También se habla de que el fiscal hizo unos comentarios fuera de sala que no debía haber hecho. No entiendo la relación entre la televisación del proceso con los comentarios del fiscal. Pudieron haber pedido una orden de mordaza. Si les preocupaba la selección del jurado, tal vez pudieron, como hacen muchos abogados, renunciar a la vista preliminar para ir directo al juicio y comenzar el descubrimiento de pruebas. Había muchas medidas que se podían tomar. O sea,
hay otra cosa que yo creo que, partiendo de lo que anteriormente dijo Walter, es importante, y es que este tipo de transmisión también mantiene accountable, no sé cómo...
Son fiscalizados, observados.
A los medios, claro, de comunicación.
Ah, claro.
Porque entonces la persona puede analizar los sesgos que tenga el periodista, los, claro, sesgos que tenga el medio, puede establecer, mira, esto tiene que ser, pues, esto está editorializado hacia una postura ideológica o la otra, porque yo vi que fue así. Así que también ayuda a que la persona tenga no solamente el proceso judicial es el que se está escrutando, sino también el desempeño de los medios cubriendo este tipo de eventos.
Y en el pasado, por ejemplo, en el caso del Manco fue todo lo contrario. La gente, o sea, si nos vamos a dejar llevar por percepción, uh-huh, se podría decir que la gente se identificó con la defensa y estaban contra la fiscalía. En este caso, pues, o sea, que no es por el mero hecho de la transmisión.
Claro, bueno, no, inclusive, no sé si recuerdan el caso de este joven que se le imputó haber asesinado a otro en un hospital de Caguas, en Lima de Caguas.
Ajá.
Esa vista preliminar también se transmitió. La vista preliminar, la original, no se halló causa. Y después se fue una vista preliminar en alzada y tampoco se halló causa contra ese individuo, a pesar de que se discutió muchísimo, se habló de un video también, que se vea él soltando un cigarrillo. Y eso es que también vaticinaban que esa publicidad excesiva le iba a hacer daño, no ocurrió. Y si nos vamos a Estados Unidos, que desde el 30 se está discutiendo, desde 1930 se está discutiendo el tema de las cámaras en los salones de nuestros tribunales, O.J. Simpson, o sea, más publicidad que ese caso, que lo que se perfilaba era un veredicto unánime en contra de él, pues ya vimos qué pasó, fue completamente absuelto, exonerado, y las cámaras estuvieron ahí todos los días, transmitiendo el proceso. El caso de Kaylee Anthony, acusada de haber matado a su hija en la Florida, también publicidad excesiva, transmitido por televisión, y salió bien del caso. Y a eso es que precisamente ha ido el análisis del Tribunal Supremo Federal, que es el que ha interpretado estos derechos para hacer un balance de intereses, que ha indicado que no es suficiente alegar publicidad excesiva, así sin más. Hay que probar que hay un... se sufre un perjuicio tangible, que se violenta el derecho del acusado a un juicio justo e imparcial, y presentar alguna evidencia de que eso ocurre así. No se puede saltar sin más. Ah, mucha publicidad, todo el mundo está hablando de esto. Ah, pues no, hay que sacar las cámaras.
Este no es el primer caso que se transmite. ¿Por qué entienden que ahora es que se pusieron tan sensitivos los abogados de derecho y levantaron estas cartas abiertas, columnas de opinión, que han calado también en la opinión pública? Porque anoche mismo estaba con un grupo de amistades y estábamos discutiendo esto, y en la mesa estábamos divididos. Gente a favor de que no, las cámaras no pueden estar, y yo dentro de mí, ¿cómo tú estás a favor de perder derechos? Pero sí, pues, ¿por qué ahora surge esta discusión en este caso y no surgió antes?
Mira, yo no... esa es una pregunta que yo me he hecho, porque se han transmitido varias etapas de los procesos judiciales. O sea, no es la primera vez que lo hacemos, que Telemundo lo hace, y otros medios que también se unen. No entiendo qué pasó. Reconozco que muchos abogados se han expresado y han manifestado su oposición por fundamentos legítimos, pero esta carta que ha estado circulando de un grupo de colegas abogados, que no sé quiénes son los firmantes, yo tengo que decir que tiene un tono de elitismo y hasta dictatorial.
Sí, me comentaste eso cuando iban llegando, y quisiera que si puedes destacar algunos de los argumentos que se utilizan, porque es como que la gente no está preparada para ver lo que pasa en una sala de un tribunal.
Subestiman al
pueblo, ¿verdad? Y pues nada, quisiera que abundara un poco.
Sí, no, básicamente, mira, hay una línea que a mí me perturbó mucho, porque dice: los procesos judiciales, especialmente los penales, debe estar exento de la opinión popular como un contrapeso para que el pueblo no ceda a derechos civiles y humanos motivados por la desinformación, la pasión o el miedo. Debe mantenerse ajeno a esa interferencia externa, legítima o no. O sea, que el proceso debe mantenerse ajeno a esa interferencia legítima o no. O sea, ese argumento, otro argumento en otra parte de la carta, que
la opinión popular es la que reforma.
Es el pueblo.
Y es la que reforma en los procesos judiciales y los procesos en general, porque cuando la gente entiende, por ejemplo, hace poco en el verano con el gobernador Ricardo Rosselló, entendió, esta persona no puede estar en su puesto más. Y se movieron a cambiar que esa persona ya no estuviese en su puesto. Igual puede pasar con cualquier proceso judicial.
Pero eso no será también producto de que las ramas, nuestro gobierno está compuesto de tres ramas, y la rama judicial siempre ha sido la menos escrutada. Es como si fuera otro mundo, el Olimpo, ¿sabes? Y también tiene que y los abogados son funcionarios de la corte, ¿me equivoco o no? Pues también tienen que estar sujetos al escrutinio público. No,
y más aún cuando las causas criminales se llevan al nombre del pueblo de Puerto Rico. O sea, el epígrafe dice pueblo de Puerto Rico contra fulano de tal. O sea, y el derecho a un juicio público es dual, no solamente para el imputado, para que no se lleve a cabo en cuartos oscuros, que no se sepa qué pasó con él, si de verdad se presentó evidencia. Es también del pueblo, precisamente por eso, porque el pueblo, la teoría democrática, lo que expone es que el pueblo es el soberano, y las tres ramas de poder, entre sus frenos y sus contrapesos, se creó para que haya ese balance. Y a los tres, quien los fiscaliza, pues viene siendo la prensa, y de ahí el bote del cuarto poder.
La prensa como representante del pueblo, no la prensa porque somos ungidos por verdad.
No, de hecho, la libertad de prensa es en función del pueblo, no es que sea una garantía para nosotros, los medios institucionales, eso es en garantía del pueblo. Pero una discusión que no entiendo por qué surge ahora. Me preocupa el tono, me parece que la carta, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, no guarda una coherencia en sus fundamentos, porque inclusive se quejan de cómo se han burlado, lo que entienden ellos que es burla, del abogado de defensa en el trabajo que ha hecho, cuando el licenciado Gordon nunca pidió ninguna medida cautelar al tribunal, pero ellos se quejan a nombre de él, a nombre de todo el pueblo de Puerto Rico, del grupo de abogados, y lo que le piden al tribunal es básicamente una censura de los procesos. Pero más adelante en la carta dicen que no se oponen a que se publique, a que se publiquen los procesos que van a tener cobertura. Y creo que el análisis está chueco, está limitado, está incompleto, porque se olvidan del arraigo de las redes sociales. O sea, yo creo que ellos no se han enterado todavía, estos abogados, que lo conversaba con otros abogados que me decían que hay compañeros, colegas que no saben ni prender una computadora. Pues no sabemos si este grupo está encapsulado, porque por lo menos yo estaba viendo un estudio que hizo el SMI, que es esta compañía puertorriqueña que estudia los mercados, y establecía que más de 2.184.000 personas tienen acceso a una red social. Eso es una cantidad abrumadora de gente teniendo acceso y consumiendo información a diario. Y en esa esfera virtual de las redes sociales es donde más se puede adulterar la información, y es donde más lo hemos visto, porque no todo el mundo tiene la responsabilidad que tenemos nosotros aquí, que vivimos de esto, que somos profesionales de esto, que nuestro nombre está en juego cada día, cada vez que publicamos algo, y sentimos esa responsabilidad de hacerlo bien. Hay gente que no lo hace, por eso ese concepto de periodista ciudadano, yo no me llevo mucho con él, porque es que uno tiene que, es una responsabilidad que se asume, no que se ejerce incidentalmente. Y ahí es donde se adultera la información, y eso se está dejando fuera de la discusión, como si la contaminación se fuera a dar solamente porque se transmite el proceso. Mira, no, hay mucha contaminación corriendo en las redes sociales, de gente que interpreta, malinterpreta, malea, edita, y el daño puede estar ocurriendo y ni se dan cuenta
de
ello.
Y además, el asunto específicamente de lo del abogado, de las burlas, es también enteramente incidental, porque cuando fue el caso del banco fue todo lo contrario para el licenciado Moxó. De hecho, el caso le cambió la vida y ahora es un abogado que...
Su práctica privada.
Su práctica privada, que le va muy bien y está todo el tiempo, lo vemos en televisión ofreciendo análisis.
Yo creo que tiene que ver un poco con lo que te decía, que es ese sector de nuestra sociedad no está acostumbrado a ser observado.
Sí.
Porque cuando tú sabes que te están observando, tú...
No,
cuando tú sabes que te están observando, tú tienes mayor cuidado en cómo te proyectas, sí, y qué percepción, claro, quieres que tengan de ti. También estos abogados tienen mucha responsabilidad de cómo la gente los percibe, y ellos no son ingenuos, ¿sabes? Esa es su forma de proyectarse. Si ellos no quieren ser percibidos así, tienen que hacer unos ajustes a su forma de proyectarse.
Y que también, y eso se discutió cuando se estaba debatiendo el programa experimental de las cámaras, que en ese momento, 2013, solamente estaba permitido en dos salas del Tribunal de San Juan. Los jueces me decían que les sorprendía agradablemente ver que abogados que siempre llegaban tarde a la sala, que habían que darle un señalamiento para por la tarde, estaban llegando puntuales, estaban llegando bien vestiditos, se veían más preparados, porque sentían esa presión. Y los jueces decían, mira, yo creo que le conviene al ejercicio de la justicia que esto se transmita, o que los jueces, o que los abogados estén bajo la impresión de que se va a difundir, porque sienten esa presión de no relajarse, de tener que desempeñarse siempre, porque están trabajando en vitrina y están expuestos.
Leo Aldrich plantea en un momento dado que si la cámara va a estar, entonces la cámara debe proyectar a todo lo que está sucediendo en sala, que por qué se saca a la jueza y al testigo. Entiendo que en el caso del testigo había un issue de protección del testigo.
Claro.
Y no sé si lo de la jueza es porque entonces queda muy cerca del tiro de cámara. ¿Qué sabes de esto?
Pues mira, anteriormente las cámaras han estado sobre los jueces, pero caso a caso, el Supremo tiene unas reglas que son generales, pero en la sala la jueza puede entonces establecer otras reglas para salvaguardar la pureza del proceso. Ella tal vez no se quiera exponer, pero se escucha lo que está diciendo. En cuanto a los testigos, yo entiendo que muchos de ellos se les debe proteger. O sea, cuando yo hablo de que se transmitan los procesos, comprendo que hay un elemento que hay que cuidar. No puede ser aunque la gente pueda llegar a la sala y ver todo lo que está pasando allí, pues hay que cuidar. Hay testigos que tienen temores de represalia, y la fiscalía pidió que esos testigos no se les mostrara el rostro. Pero no creo cómo traer el tema de que la jueza no sale en pantalla o sale... sea suficiente para establecer que las cámaras no deben estar ahí, porque lo vemos todo o no vemos nada.
Uh-huh.
Creo que también respeto el análisis, pero creo que no dramatiza el problema, que el problema es que la gente se pueda contaminar, llegar a una decisión, los potenciales jurados, si es que eventualmente llega un jurado, basada en otra cosa que no sea la prueba que se presenta allí, porque yo creo todo lo contrario por lo que he visto, por lo que he percibido, que al revés, que la gente le está dando mucho peso a la evidencia que vieron y que desplazaron completamente los planteamientos que hacía el juez Jamil Huerbe, que al principio decía, tenemos una prueba demoledora. El video es devastador.
Al fiscal.
Al fiscal.
Sí. No, yo he escuchado mucha gente planteando que el trabajo de la fiscalía no ha sido el más on point. O sea, la fiscalía también ha cogido su agüita.
Y lo traigo como ejemplo para precisamente demostrar que a pesar de que se hizo esa representación fuera del tribunal, que la gente se pudo haber contaminado con esa idea, cuando estuvo expuesta a la prueba se dio cuenta de que no era tan demoledora,
sí,
ni era tan contundente esa prueba.
Sí.
Eso fue al principio, luego cuando vino el testigo, ahí ya la gente estaba como uff, porque ese fue un testimonio bien fuerte.
Claro, que pudo identificar y que estuvo allí, pero igualmente me estuvo curioso que gente que escuchó ese testimonio, que lo escucharon a él cuando él identifica a Jensen en la sala como el asesino de Arelis, hubo gente que no le dio mucho peso a eso.
Ah, no, y hubo gente también que cuestionaba, pero entonces él se quedó en el bote porque no salió, como lo vio, sino de... Sí,
el famoso bulto, ¿qué pasó ahí? La gente está pensando basado en la prueba.
Claro.
Eso me parece un experimento.
Pero hablando de la gente, también he escuchado, no sé si lo han planteado en una de las cartas, creo que esto es más como que de la discusión de pasillo, que abogados también plantean, es que ahora todo el mundo es experto en derecho, ahora todos son abogados, pero es que los abogados están en todos los espacios mediáticos opinando de todo.
De todo, claro.
Son los todólogos.
Sí.
Y es que esa es la idea, que todos tengamos el derecho a hablar y opinarnos como querramos, ¿no? Eso está en la Constitución ahí clara, tenemos el derecho a la libertad.
De hecho, una persona puede defenderse por derecho propio.
Claro, ¿es correcto? Claro. El tribunal tiene que velar algunos elementos básicos para ver si está capaz de representarse, porque hay casos que son muy complejos. Y pues se puede hacer. Ahora, yo creo que el debate de estos asuntos públicos tienen que seguir. Los abogados somos los menos que debemos insistir en que se cierren los espacios, porque es que el propósito de la justicia es proteger a aquellos que son los que están en la otra parte del gobierno enfrentado en los juicios criminales, un acusado y el gobierno del otro. Pues mira, los abogados debemos permitir ampliar esa discusión para que más gente esté consciente de a lo que se puede exponer, no cerrarlo, no sé, de la que...
Ahora, ¿habrá posibilidad, ¿verdad?, haciendo la pregunta como abogado del diablo, de encontrar un jurado justo, en este caso, justo e imparcial?
Bueno, si nos basamos en casos anteriores donde ha habido publicidad excesiva, es posible. Por eso traje a colación el caso de O.J. Simpson, que hubo gente que vio la prueba y esa duda razonable la creó la defensa y lo exoneró. Aquí en Puerto Rico somos un territorio, un espacio más pequeño.
De la tómbola. No recuerdo cuál, que fue por un solo jurado. Hay una historia de Radio Ambulante que cuentan, no fue si el de la tómbola o de pájaro.
Ah, pero ese, en los casos federales, que con un abogado, con un jurado nada más, pues ya acá no.
Pero un crimen como...
En la estatal no.
Pero con un crimen como ese, que fue... Primero, el crimen era atroz porque murió una mujer embarazada.
Claro.
Y obviamente esto, todos... Un caso como ese es imposible no cubrirlo por parte de la prensa. Y
por eso, o sea, la publicidad excesiva...
La pena de muerte, porque era la pena de muerte que se estaba considerando en ese caso.
Como bien lo traes, la publicidad excesiva va a estar en... Estén las cámaras o no, dentro de la sala va a haber la publicidad excesiva. Pero es que esa no puede ser la discusión. Más allá de la publicidad excesiva, es publicidad que haya perjudicado al imputado. O sea, ¿es posible o no es posible conseguir un grupo de jurados que esté dispuesto a ver la prueba y determinar la base de ella? Eso, a eso los quedó, porque todo el mundo va a haber escuchado del caso, va a saber del caso de Fajardo, va a tener tal vez un criterio, pero son capaces de emitir un juicio basado en la prueba. Y hay abogados muy experimentados que van a saber seleccionar un jurado, porque el jurado no es que se selecciona así, pues, mira, llegó por correo esto. No, son paneles que se citan y se les pregunta, y puede ser largo el proceso, pero finalmente, a satisfacción de ellos, pueden seleccionar un grupo. También está la alternativa del Tribunal de Derecho, que es solamente con el juez. Pero claro, es una estrategia que cada cual la determinará. Yo creo que la pregunta es más allá de publicidad excesiva, si es publicidad en perjuicio del imputado. Yo hasta ahora estoy viendo algo diferente a lo que se presagiaba.
He escuchado también en estos análisis, porque es que este es un tema de discusión en todos lados.
Sí.
He escuchado que dicen, no, el problema no es la transmisión, eso está bien. El problema son los medios de comunicación que han hecho de todo esto, han sido morbosos, han hecho un drama. Pero entonces también ahí está la libertad de cada medio. Usted consume o no consume el medio, porque pues hay canales que desarrollan toda una programación alrededor de esto y luego llevan paneles y en los programas de chisme hay otros paneles. Entonces ya eso es un área que no está en manos del tribunal.
No, y con más razón, todos esos argumentos dan más validez, convalidan el propósito de las cámaras allá adentro, porque mientras se crea afuera un ambiente, digamos, circense, gente puede decir amarillista, cuando vemos el contraste de la sobriedad de los procesos dentro de la sala, eso brinda cierta confianza y te reitera, mira, hay un control, se lleva con un orden, no es el espectáculo que a lo mejor vemos en televisión o en las redes. Mira lo sobrio que es, mira cómo se expresa, mira cómo es el proceso, las preguntas que se hacen. Ese contraste, esa posibilidad de verlo, creo que puede disipar en la gente la preocupación de que esto sea un espectáculo mediático, que claro que va a perjudicar a ese imputado.
A mí me parece que la gente está aprendiendo muchísimo también, sí, de ver estos procesos.
Y de hecho, eso hace que nosotros los periodistas nos preparemos más antes de cubrir un asunto como este, que conozcamos los procesos, que conozcamos qué es una vista preliminar, cómo, claro, funcionan los procesos de una vista preliminar, para que cuando hablemos, obviamente no lo hagamos en perjuicio del acusado, pero que tampoco la gente nos señale como, mira, ese periodista no está preparado, ese medio está hablando coloquialmente de la baqueta, ¿no? Uh-huh. Así que
sí.
También nos obliga a nosotros,
claro, a estar más preparados. Quería preguntarte una última pregunta, que ya estamos cortitos de tiempo. ¿Hay que volver a solicitar en cada etapa del proceso el acceso? O sea, si ya tuvimos acceso a la vista preliminar, ¿no quiere decir que automáticamente se va a transmitir el juicio?
No. Solamente las vistas que las salas donde se permite el PECAM se puede. Cualquier sala, cualquier vista que no esté incluida en esas cuatro, hay que pedir permiso en cada etapa del proceso y estamos trabajando en eso para poder transmitir el juicio.
Y una pregunta, ¿la solicitud para grabación, etcétera, la tiene que hacer un abogado? ¿Cuál es ese proceso?
Tiene que hacerlo un abogado, una moción con todas las de la ley al Supremo, con su índice aportada como si fuera un proyecto.
Porque eso en cierto sentido es algo que podemos discutir luego, pero sí afecta a medios, por ejemplo, que no puedan pagar un abogado y que nadie más quiere, no sé, tal vez un medio como Telemundo que te tiene a ti, que puedes hacerlo, no le interesa ese caso, pero a un medio más pequeño le interesa y no tiene cómo pagar un abogado para someterlo.
Pero les ha servido porque sí, entiendo, se montan en el barco.
No, y entiendo que, por ejemplo, la Asociación de Periodistas, el Centro de Periodismo Investigativo, tienen unos recursos,
claro,
legales, okay, para medios pequeños, sí, o periodistas independientes que quieran utilizarlo. Okay. Así que nada, a mí, yo voy bias en esto, a favor de que se transmitan, gente llegue a sus propias conclusiones, sí. No veo el efecto, ¿verdad? Pero me parece una interesante discusión que innecesaria para ¿verdad? Porque no es porque yo tengo la razón o tú tienes la razón, sino que las personas conozcan los argumentos de todo.
Y qué bueno que estos abogados se hayan insertado en la discusión un poco tarde, pero qué bueno que lo hagan. Eso yo creo que va a mejorar a fin de cuentas el fin que estamos persiguiendo.
Pues Walter, muchas gracias y éxito en tu próxima petición al Tribunal Supremo.
A ustedes, muchas gracias.
Amigos de Metro Puerto Rico, recuerden que pueden acceder a estos podcasts a través de Metro Puerto Rico. Ronald, ¿dónde más?
En Podbean, en Spotify y en iTunes. Estamos en todos lados.
Así que sigan conectados a todas nuestras redes.